Estamos por suerte en Radio Nacional, en Radio Nacional Folclórica, en más de 20 radios públicas de toda la Argentina. Estamos junto a Juan Manuel Carg y como tenemos la suerte y la perspectiva de reportear al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, nos estamos viendo, él está en un Zoom, él está en Bruselas, nosotros estamos en Buenos Aires. Acá está bastante pasable el tiempo, no sabemos ahí. Rafael Correa, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Mario, Juan Manuel. No, gracias a ustedes. Siempre una gran alegría y un honor poder estar en Radio Nacional y dirigirme a Argentina. Un gran abrazo a nuestra querida Argentina. Acá el clima, en cambio, está con mucha lluvia desde hace varios días, ¿no? Lo cual impide hacer deporte al aire libre.
Está. La primera pregunta para Rafael Correa es un poco general y alude a algo que tal vez no es del todo grato, pero la política, la realidad tiene esas cosas. Tiene su parte y su contraparte. En recientes elecciones se ve una cierta tendencia a revertir el avance neoliberal o neoconservador en nuestra región. Alberto Fernández ganó una presidencial en la Argentina, Arce ganó una presidencial en Bolivia, en Chile en este mismo momento se está viviendo una asamblea constituyente que yo creo que es un episodio fundacional de la democracia y los movimientos nacionales, ¿no? Nacionales en la región. En Perú ganó Castillo, una figura novedosa. En Ecuador venció Lasso. ¿Cuál es la mirada de Rafael Correa de respecto a estos procesos que han sido asimétricos? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Qué ha pasado peculiarmente en Ecuador? ¿Si ha pasado algo? En fin, una primera aproximación a ese tema.
Bueno, yo primero me siento en obligación de pedir disculpas a nuestra América Latina, ¿no? Siento que he fracasado en eso, al dejarme engañar de un moreno que resultó el peor traidor de la historia del Ecuador y probablemente América Latina, y luego en estas elecciones al no haber podido recuperar al Ecuador, ¿no? Sí, en ese sentido fracasamos. Sin embargo, como matiz a esta respuesta que le estoy dando, tienen que considerar que llevamos 4 años de persecución, que nos robaron hasta el partido político, que me impidieron ser candidato en 17 días, sacaron una sentencia para condenarme por influjo psíquico, 8 años de prisión, por dirigir una organización criminal dedicada a los sobornos, en 17 días. Con lo cual me impidieron estar en la papeleta y me impidieron regresar al país. Porque modestia aparte, solo con que yo hubiera regresado al país hubiésemos ganado las elecciones presidenciales, ganamos las legislativas sin mayoría absoluta, pero somos de lejos el movimiento político más fuerte del Ecuador. Pero si hubiera estado en el país hubiéramos ganado, porque perdimos por nuestros propios errores, perdimos contra el peor candidato. O sea, ha sido muy dura la derrota porque se pudo ganar. Pero viendo las cosas en perspectiva, hemos sacado 48% del voto popular contra todo y contra todos, obviamente contra la prensa, contra la campaña sucia, sin estar en el país, con movimiento prestado. Entonces realmente eso demuestra la fortaleza del progresismo en Ecuador y los casos que usted ha dicho demuestran la fortaleza en toda América Latina. Yo creo que ya América Latina no es la América Latina de los 90, después de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, cuando hicieron creer que no había salida, que solo existía el neoliberalismo, se impuso el consenso de Washington, tan consenso que para vergüenza de los latinoamericanos ni siquiera nos tomaron en cuenta. Más participamos del dichoso consenso y le llamamos consenso. Pero no había con qué comparar. 10 años aguantamos la larga y triste noche neoliberal hasta que quebraron a Ecuador, quebraron a Argentina y reaccionamos. Ahora sí tienen con qué comparar. Y fíjense que se recuperó el poder después del golpe de Estado en Bolivia, se recuperó en Argentina, la sorpresa de Perú, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que hubiera pasado en Brasil. Cuando metieron preso a Lula, no solo le robaron la libertad de Lula con el OFRE, le robaron la democracia a Brasil. Lo mismo en Ecuador. Cuando a mí me impiden regresar a mi patria, ser candidato, no solo me roban mis derechos, roban la democracia de Ecuador, porque otra cosa hubiera sido conmigo en la papeleta y conmigo en el país. Pero en todo caso se demuestra la fortaleza del progresismo. Ya hay con qué comparar. En Argentina la gente no es estúpida. O sea, cuando le iba muy bien, decían que todo estaba mal. Y cuando le iba peor que nunca, le decían que todo estaba bien. Ya la gente en un momento dice basta, ¿no? Y se da cuenta de que lo están engañando, la prensa sobre todo, ¿no? Los medios hegemónicos. Entonces esa es la gran diferencia con los 90. América Latina ya tiene con qué comparar, nuestros pueblos tienen con qué comparar, y usted ve que pese a una arremetida furiosa, brutal, antidemocrática de derecha a partir del 2014, ya esos procesos se están revirtiendo y vuelven en muchos lugares la izquierda al poder, y en general el progresismo se mantiene como una fuerza política muy importante.
Rafael Correa dijo bien, quiero decir, me parece interesante el planteo, fascinante. Modestia aparte, si yo hubiera estado en la papeleta en mi país, si hubiera ganado, o sea, sin haciendo un análisis político que lo comprende en más de un sentido. La pregunta ahora prospectiva es, ¿imagina Rafael Correa volver en algún momento cercano o un poco más lejano al Ecuador para hacer política y para volver? Claro.
Mi plan de vida realmente era radicarme indefinidamente, que significa que no hay un fin preestablecido, ¿no? Que es para siempre, en Bélgica, ¿no? Mi situación familiar es muy especial, mi esposa es belga, mis dos hijas vinieron a estudiar a Francia, y tienen la doble nacionalidad todos mis hijos, los tres hijos que tengo. Entonces, tenía una obligación familiar también, un ser humano, ¿no? 25 años viviendo en Ecuador. Ya era una cuestión de justicia venir a pasar unos años en Bélgica y, como le decía, en forma indefinida. Ese era mi plan de vida. Pero ya, obviamente jamás me imaginé la destrucción del país, la persecución. Tal vez por vanidad uno creyó que había hecho un buen gobierno, que bueno, iba a poder vivir tranquilo, y tengo 39 juicios penales, acusado de secuestro de un delincuente por parte de un policial que ni conozco, sentenciado 8 años por dirigir una organización criminal. La organización criminal son mis ministros, mis secretarios, mis asesores jurídicos, y como no tienen pruebas, por medio de influjo psíquico la ha dirigido, de calo soborno. Entonces, la persecución ha sido brutal y obviamente eso altera los planes de vida, pero tengo una obligación familiar, ¿no?, acá en Bélgica. Es una cuestión de justicia venir a arriesgarse en Bélgica, pero tampoco puedo ser insensible a lo que pasa en Ecuador. Así que le podría decir que el futuro es un poco incierto. Soy solo un economista, no soy astrólogo. Pero probablemente mi intención era retirarme indefinidamente, sin un fin preestablecido de la política, creyendo que había cumplido, no es que me iba a dejar en paz. Fue mucha ingenuidad y tal vez vanidad. Sabemos que esta gente no para tratar de destruir a todos aquellos que consideran un peligro para el sistema. Porque esa izquierda folclórica del 3%, que gritaba lo suficientemente alto para llamar la atención y lo suficientemente bajo para no cambiar nada, porque estaba bien como estaba, ese era funcional al sistema, esa no importa. Pero un Lula da Silva, una Cristina Fernández de Kirchner, un Evo Morales, los que hemos puesto en riesgo el sistema, eso hay que aplastarlo. Entonces, eso lo entendí demasiado tarde. Entonces, con estas nuevas circunstancias, probablemente de ser necesario, de ser conveniente para el país, créame que en este caso no me gusta victimizarme, pero sí sería un sacrificio personal y familiar, probablemente tenga que regresar a la política, ¿no? De hecho, si me hubieran dejado inscribirme, hubiera participado en estas elecciones. Lo impidieron con esa sentencia en 17 días.
Expresidente, usted utiliza mucho el concepto de Laufer, ¿no?, para hablar de la judicialización a los líderes populares. De hecho, acaba de nombrar dos casos más allá del de usted, el de Lula da Silva y el de Cristina Fernández de Kirchner. Le pregunto particularmente por Brasil. Vamos a Brasil, pero no por la Copa América, ahí aprovechando que la Argentina le ganó al Ecuador. ¿Cree que la suspensión de causas y condenas a Lula en Brasil y la suspensión del juez Moro son un buen antecedente para América Latina en su conjunto? Y en tal caso, ¿qué expectativas tiene de cara a las elecciones presidenciales del año próximo en Brasil?
Una precisión, todos le ganaron el Ecuador. Ha sido una Copa América muy mala para mi país. Mire usted, un ejemplo, ¿no?, lo de Evo Morales también. Acuérdense que Evo Morales lo acusaron hasta de abuso sexual a menores, algo así. Cuando se recuperó el poder político, todas esas mentiras se derrumbaron, porque tú eras político. Yo creo que lo de Brasil debería servir de lección para todos estos grupos que practican el Ufer, y hablo básicamente de una derecha antidemocrática, sin sentido de derechos humanos, sin sentido de derechos en general, y de su prensa, ¿no? La prensa hegemónica, porque para el Laufer se requieren dos ejes fundamentales. El uno, el linchamiento mediático, y el otro, una justicia cooptada por miedo, por sobornos, por lo que sea, jueces obsecuentes que ya copian lo que dicen los titulares de prensa, y se acusa a la persona más inocente y hasta la gente más noble aplaude tremenda canallada porque ya hicieron el trabajo de convencimiento a los medios de comunicación. Entonces, esto debería servir de antecedente, lo de Brasil. cómo más temprano que tarde se les van a derrumbar sus mentiras. Pero esta gente está cegada por el odio. Cegada por el odio, ya no les importa ni siquiera destruirse, como pasó con Moreno, que es calificado como el peor presidente de la historia. Va a terminar en la cárcel, porque además es un sinvergüenza. Pero no le importó nada de eso con tratar de destruir. Entonces ya se ciegan por el odio y no reflexionan. Pero lo de Brasil debería servir de antecedente, como el lawfare, como toda esta persecución política, más temprano que tarde se va a derrumbar y esos escombros caerán sobre sus propias cabezas, los aplastarán ellos mismos.
Le hago una pregunta de los Estados Unidos de América que me interesa sobre todo porque usted es economista.
A pesar de eso, soy una buena persona.
No, yo soy politólogo y a pesar de eso también soy buena persona. Mario, yo soy periodista.
Yo soy periodista, abogado y peronista y me declaro inocente.
No, le pregunto por Joe Biden, porque propone cobrar un impuesto a grandes empresas en el mundo. Se está debatiendo esto, ¿no?, a nivel internacional, si es del 15, si es del 25%. Biden es crítico, al menos en lo discursivo, con Wall Street, ¿no? Habló a favor de los sindicatos, está llevando adelante un plan de infraestructura. ¿Cómo ve usted como economista a estos primeros meses del presidente de los Estados Unidos en el plano interno, por ahí, ¿no? Porque por ahí en el plano externo hay más continuidades con el gobierno de Donald Trump.
Muy interesante lo que está haciendo y diciendo Biden, por ejemplo, la denuncia de los paraísos fiscales. O sea, es evidente que nadie envía plata a los paraísos fiscales para ganar transparencia, para evadir impuestos, para ocultar el origen ilícito de esos fondos. Y la inmensa mayoría de paraísos fiscales están en el primer mundo. De hecho, algunos estados de Estados Unidos son paraísos fiscales. Delaware, Nebraska, no es Nebraska, no es Dakota o Nebraska, uno de los dos, la propia Florida. Muchos países del Commonwealth, donde la jefe de Estado es la reina de Inglaterra, ¿no?, son paraísos fiscales. Entonces ahí hay una gran contradicción en la tan cacareada lucha anticorrupción, porque el mejor paso para evitar la corrupción es acabar con los paraísos fiscales. Entonces son cosas muy interesantes, ¿no? Ponerle impuestos a esas empresas que ocultan sus capitales en los paraísos fiscales, y también una tasa impositiva progresiva a las grandes fortunas, porque eso existía en Estados Unidos hasta los 80. Reagan eliminó todo aquello, ahí se disparó la desigualdad en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países desarrollados con mayor desigualdad. Y uno de los factores es eso, que ya no es que el que más tiene más paga, ¿no? Y para tener una sociedad racionalmente justa, ¿no?, razonablemente justa, se requiere ese principio, lo que se llama imposición progresiva. Que el que más tiene más pague, y no solo a flujos, es decir, a generación de ingresos en un año, sino a acumulación, ¿no? Poner impuestos a la riqueza, a la acumulación de riqueza. Me parece totalmente correcto en ese sentido lo que está haciendo Biden.
Y en el plano externo, ¿cómo lo ve a los Estados Unidos de América? Digo, teniendo en cuenta lo que pasó con Cuba en la Organización de Naciones Unidas, su postura sobre Venezuela, Nicaragua, ¿cómo lo ve en el plano externo?
¿Cómo era de esperarse? Eso casi no ha cambiado. ¿Y por qué digo cómo era de esperarse? Porque la política exterior de los Estados Unidos va más allá de la intención de cualquier gobierno. Algo cambia entre demócratas y republicanos al interior. Por supuesto, de repente viene un Trump, que es un caso especial, un enfermo. Pero en general, pues, la diferencia entre demócratas y republicanos, mayor diferencia tengo en mi propio movimiento político, la Revolución Ciudadana. Creo que más diferencia tengo entre lo que pienso al levantarme y pienso al acostarme que entre lo que piensan demócratas y republicanos. Por ahí tienen diferencias en cuanto a cuestiones morales, en cuanto al nivel de impuestos, pero cuestionar el sistema no lo cuestiona. Son diferencias dentro del sistema. En todo caso, a nivel internacional, la política es única. Como que si tiene vida propia, más allá de quien esté al mando del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, nuevamente, no quiero ser injusto, las personas son importantes. No es lo mismo un Biden que un Trump. Con Biden quizás se quiere hablar, se puede hablar, ¿no? Trump era un cavernícola. Pero en esencia, en la política norteamericana no cambia grandemente con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, y hacia América Latina sigue fundamentalmente la misma política, por ejemplo, el bloqueo a Cuba, las sanciones totalmente ilegales contra Venezuela.
¿Cómo es su propuesta? Escuchaba hace poco una entrevista que le hacían desde Ecuador. Que el derecho a la verdad sea declarado un derecho humano, decía usted. ¿Cómo es esa propuesta y qué tiene que ver con la proliferación de fake news, de noticias falsas, sobre todo contra países con gobiernos nacional populares, progresistas y de izquierda? ¿Qué, cómo, qué, ¿Cómo le explicaría a una argentina, a un argentino que nos escucha hoy, esta propuesta de que el derecho a la verdad sea declarado un derecho humano?
Qué sé yo, tendría que aprender a hablar argentino, no lo domino todavía del todo bien.
A ver, ¿cómo
No,
es el qué
no,
sé yo
es
ese?
una broma. En todo caso, mira, gracias por la pregunta, una pregunta muy interesante porque es uno de los proyectos muy importantes de vida que tengo. La Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas es de 1948. Hay cuestiones muy cuestionables ahí, por ejemplo, perdóname la redundancia, se pone los derechos de propiedad intelectual como derecho humano, imagina. Eso es muy discutible aquello, ¿no? Los derechos de propiedad. Pero no existe el derecho a la verdad como derecho humano, ni en la Carta Interamericana. Cuando la verdad es fundamental, precede a la libertad, no puede haber libertad sin verdad. Cuando te están robando la verdad, cuando te están mintiendo, engañando, te están robando tu libertad. No por gusto el Evangelio dice, solamente la verdad os hará libre. ¿Quién es el guardián de la verdad en una democracia? Los medios de comunicación. Pero los grupos de poder han cooptado y captado esos medios de comunicación, pertenecen a esos grupos de poder. Son instrumentos de manipulación. Con eso, los guardianes de la verdad son los primeros en robarnos la verdad. Y si los guardianes de la verdad roban la verdad, miente todo el mundo. Mienten los políticos, mienten los periodistas, mienten los jueces, mienten todos. Y créeme, sin verdad no hay democracia, porque la democracia, ¿cómo la puede definir? Como la opinión pública informada. Y sin verdad va a estar es manipulada, no va a estar informada. Te daña la democracia, te daña la posibilidad de desarrollo. Para tomar decisiones correctas de acción colectiva debes estar bien informado. Si estás engañado, vas a tomar recurrentemente las decisiones no equivocadas, sino en función de ese engaño, en función de esa manipulación. Entonces no son las decisiones convenientes. Entonces no hay que soslayar la importancia de la verdad. Creo que le hemos quitado la relevancia que merece. Yo me he pasado media vida estudiando desarrollo y créeme que uno de los aspectos fundamentales para el subdesarrollo latinoamericano es que banalizamos la mentira. En el mundo anglosajón, mentir es antinatural. Un periodista que te mienta no vuelve a escribir ni en el periódico de la parroquia. Un político que te mienta probablemente va a estar acabado. Acá no pasa nada en América Latina frente a las mentiras más monstruosas. Y mientras eso continúe, la naturalización de la mentira, la banalización de la mentira, la ausencia de verdad, no tendremos ni democracia ni desarrollo. Y la verdad no es algo que me la dan los medios de comunicación cuando les da la gana porque son generosos. No. Es un derecho, es algo que nadie me lo puede quitar. Y si alguien me lo quita, debe ser sancionado con todo rigor, porque es fundamental, como te decía, para la propia libertad, para la democracia y para alcanzar algún día el tan anhelado desarrollo.
La
No
última
sé
de mi
si lo
parte y
expliqué
lo
bien
dejo a
para los
Mario.
argentinos.
Sí,
Me faltó el Bosa, me faltó el Che, me faltó el
quedó
Flow
clarísimo.
con
Sí,
Cipriele.
nada, sí, quedó
Yo
muy claro.
pienso. ¿Qué
No,
sé
la
yo?
última. Ah, mirá, buena imitación, ¿eh? La última de mi parte y lo dejo, o sea,
Estudié con
más.
argentinos de Estados Unidos.
¿Y
Te
cómo te
soy
llevaste con ellos?
sincero.
¿Bien?
Antes era partidario, por ejemplo, en fútbol de Brasil. Después de tener tan queridos amigos, compañeros de estudios en Illinois, pues soy fanático argentino, ¿no?
Y más con Messi, ¿no? Con Messi y con Maradona.
A los tremendos jugadores y Maradona, porque el carisma de Maradona, impresionante.
Qué carisma que tenía. Lo extrañamos mucho, presidente. ¿Qué nos va a dejar la pandemia en términos de aprendizajes colectivos? La necesaria intervención de los estados, porque también está el otro aspecto, que es esta desigualdad enorme en torno al acceso a las vacunas, ¿no? Entre los países poderosos y aquellos que menos ingresos tienen. ¿Qué nos va a dejar la pandemia como saldo en términos de aprendizajes colectivos en caso que nos deje un aprendizaje colectivo?
Juan Manuel, tú eres politólogo, es decir, desempleado, perdón, especialista en ciencia política. Me
Desempleado,
equivoqué,
claro, muy
se me
bien.
chispoteó. Entonces, no, perdona la broma. Mira, ojalá nos dé enseñanza la pandemia. Lastimosamente, el mundo no lo rige la lógica, no lo rige la justicia, lo rige, por eso te decía, recalcaba que tú eres politólogo, las relaciones de poder. Y después de tremenda crisis, después de tremenda prueba, después de tremenda tristeza, dolor, tremendos, no se va a imponer esa lógica, no se va a imponer esa justicia, sino la conveniencia más fuerte, ¿no? ¿Qué nos dice la lógica? ¿Qué nos dice la justicia? que hay cosas que no pueden ser mercancías, como la salud, deben ser un derecho, y como le decía hace un momento, derecho a algo que nadie te lo puede quitar. No es algo que puedes comprar si tienes dinero, no es algo que alguien te lo da porque es generoso, es algo que nadie te lo puede quitar. Y que no actúes siquiera por solidaridad, por humanismo, sino por interés. La pandemia nos demostró que para estar bien yo, tiene que estar bien el otro, tiene que estar bien el pobre, para que estén bien todos, ¿ya? Sin embargo, el momento en que ya salieron las vacunas, primero, ¿cómo la acapararon? Y segundo, ya siguió el mundo, continuó el mundo como que si no pasa nada, ¿sí me explico? Como que si no hay que revisar nada. Y por supuesto que hay que revisar mucho. Hay que revisar que el mercado no puede regir todas las dimensiones de la vida social, que hay cosas que no son mercancías, que el rol del Estado es muy importante, la acción colectiva es muy importante, y que los seres humanos, solo por ser seres humanos, tenemos derecho. Vengan de un país pobre, un país rico, tenemos derecho. Y uno de esos derechos es el derecho a la salud. Pero como te digo, ¿no? Eso lo dicta la lógica, el sentido de justicia. Otra cosa te dictan las relaciones de poder, y lamentablemente eso es lo que rige el mundo.
Estamos hablando con Rafael Correa, expresidente de Ecuador, por Radio Nacional, Radio Nacional Folclórica, numerosas radios del interior de la Argentina, radios públicas. Una pregunta que va con un mínimo comentario, una mínima opinión propia, discutible por cierto, pero para darle contexto. El expresidente Correa nos ha hablado bien del rol del Estado, del rol de las potencias. Yo tengo una impresión en la Argentina, difícil de cuantificar, pero clavada, que en la Argentina se subestima lo que ha hecho sus sectores populares, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los sindicatos, los trabajadores esenciales en tiempo de pandemia. Por mil motivos. Tal vez se reconoce especialmente, específicamente la labor de los profesionales de la salud, que es muy ostensible, es muy sacrificada y lo merece. Pero tal vez en otros sectores no se nota tanto. Y yo creo que es enorme lo que han contribuido y que a veces se ha perdido, en fin, no se ha podido ver bien, y aparte hay intereses en, no de, en decir que los piqueteros, que los sindicalistas, que los laburantes, que las organizaciones políticas de izquierda, aunque, y nacionales y populares, no están a la altura. ¿Cómo ve en su país, Rafael Correa, la conducta social y en todo caso la conducta social de la población, del pueblo ecuatoriano? Y si tiene una mirada general para la región, la agradecemos también.
Sí, en mi país dejan, con pena tengo que decir, mucho que desear las organizaciones sociales. Primero, hay una gran carencia de verdaderas organizaciones sociales. Segundo, hay organizaciones sociales que mejor que no estén, ¿no? Por ejemplo, sindicatos. En la época neoliberal, en los 90, el sindicalismo privado prácticamente desapareció. Solo sobrevivió el sindicalismo público y ordeñaban al Estado como vaca amarrada. Y caían unas contradicciones tremendas. Nosotros teníamos, antes de mi gobierno, yo eliminé eso, una figura que se llamaba tercerización laboral, que era una empresa que, digamos, la empresa no contrataba a trabajadores, contrataba a una tercera empresa. Entonces, la empresa verdadera, y por ejemplo, la Cemento Nacional, la empresa cementera más grande, declaraba que no tenía un solo trabajador. Entonces, no tenía que dar estabilidad, no tenía que repartir utilidades porque sus trabajadores los contrataba a una tercera empresa. Eso se llamaba tercerización. Pero, por ejemplo, los trabajadores sindicalizados que usaban de muchas prebendas, transporte, comedor, yo lo vi, no me lo contaron. En Cementos Chimborazo, empresa pública, esa cementera es pública, ni siquiera dejaban entrar al comedor a los tercerizados. Tenían transportes tercerizados y habían puestos en el bus y no se quedaban sin transporte, tenían que ver cómo regresaban a sus casas. Entonces, el sindicalismo, mal entendido, puede aumentar la heterogeneidad en el sector laboral. Y sobre todo el sindicalismo en el sector público es ser muy bien pensado. Porque en el sector privado, ¿por qué se creó el sindicalismo? Para disputar renta al capital. Primero, para garantizar derechos, evitar la explotación del capital al ser humano. Y segundo, para disputarle rentas al capital. Pero en el sector público están, cada ventaja del sindicalismo, tal vez es una medicina menos para el público, una obra menos para el público. Entonces hay que pensarlo muy bien eso. Yo creo que ahí, sobre todo, los derechos laborales en el sector público deben establecerse por medio de leyes generales, no por la capacidad de negociación de cada sindicato. Eso crea mucha heterogeneidad. El sector privado sí, que se la arreglen y que disputen rentas al capital. Entonces, por ejemplo, los sindicatos, todavía, esos sindicatos han sido muy funcionales a la derecha, a debilitar al Estado, a impedir un proyecto nacional verdadero en función de las grandes mayorías, sino en función del poder, defender sus espacios, defender conquistas, entre comillas, que muchas veces son verdaderos abusos, sobre todo, como le decía, cuando se trata del sindicalismo público, hay que decirlo con todas las palabras. Y otras clases de organizaciones también han caído en esas distorsiones y el movimiento social está muy infiltrado. El poder no es tonto. Los gringos no son tontos. Hace rato se dieron cuenta que es importante, como tú has dicho, la lucha en las calles, la lucha de los sectores populares, e infiltraron esas luchas. Hay muchas organizaciones sociales, supuestas organizaciones sociales, financiadas de los Estados Unidos para desestabilizar los gobiernos populares. Entonces, hay que separar muy bien la mies de la cizaña, de la mala hierba, ¿no? Y recuperar esa organización social verdadera, auténtica y en función de un proyecto nacional, porque lamentablemente esas organizaciones sociales están muy infiltradas en estos momentos. Le hablo de la experiencia de Ecuador, pero temo que algo similar sucede a nivel de región. Y a nivel de región sí les puedo decir algo. La lucha popular siempre va a ser importante, las conquistas, etc. Pero no nos engañemos. Para superar el subdesarrollo, para lograr verdadera equidad, un progreso del cual disfruten todos los sectores de una sociedad, se requiere ese poder político, se requiere captar el poder del Estado. Y para eso es la política. Y los hombres políticos, las mujeres políticas, responden ante sus pueblos por medio de elecciones periódicas. Cuando se quiere hacer la política en las organizaciones sociales, corremos un gran riesgo. No tienen responsabilidades democráticas. No es que se tienen que enfrentar al escrutinio del pueblo cada cierto tiempo. Y también les puedo decir que muchas de esas organizaciones sociales han sido refugio de políticos fracasados, que lo que no lograban las urnas los tratan de lograr, asumiendo la representación de una, que no comprendo muy bien, sociedad civil, como que si el presidente de la República no es sociedad civil, es un marciano. Son cosas que no entiendo muy bien. Y esto sí es grave. La política sin políticos, ¿no? Ahora quieren cerveza sin alcohol, quieren cigarrillos sin nicotina, quieren café sin cafeína y quieren política sin políticos. Eso es muy grave.
Sobre todo el café sin cafeína. La tercerización laboral en la Argentina, sí, la Argentina tiene un sistema sindical robusto, con sus más y sus menos, ¿no es cierto? También con amplísimas diferencias, pero de cualquier forma la tercerización laboral es una realidad, es un mecanismo de ilusión, de responsabilidad empresaria, y fue en cierto sentido la causa que determinó las movilizaciones en las que murió asesinado Mariano Ferreyra, a mano de una patota sindical de la Unión Ferroviaria, un sindicato gigantesco, en el que estaba implicado José Pedraza. O sea, todos estamos conectados por algo. Una lectura sobre esta, estamos hablando, de nuevo, hablamos, Alberto Fernández.
Pero mira, Mario, lo que te digo no es sin conocimiento de causa, no le sufrí en carne propia, y ustedes pueden ver, por ejemplo, de los pilares más fuertes que sostuvieron al gobierno de Moreno solo por estar contra el correísmo, porque yo impedía los abusos, sobre todo frente al sector público, estuvo el Frente Unitario de Trabajadores, que es el frente más grande de trabajadores del país. Estuvo la CONAIE, la organización indígena más grande del país. Entonces, cuidado, no por esos membretes bonitos, Frente Unitario de Trabajadores, CONAIE, Organización, Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, membretes muy bonitos, creemos que son progresistas, que están en función de un proyecto nacional, buscando el bien común. No, muchos de sus dirigentes están buscando espacio de poder y son capaces de las mayores contradicciones, como estos dos grupos que te digo, que por ejemplo sostuvieron a Moreno.
Escuchaba bien, uno no puede sino compartir y subrayar lo que dice el expresidente Rafael Correa: sin política, sin poder del Estado, sin gobiernos populares, es muy difícil no ya establecer grandes cambios, sino sostener mínimamente el sistema democrático. Compartimos una perspectiva sobre algo que vino pasando en la región. Por distintos motivos, numerosos gobiernos fueron perdiendo el poder, ¿no es cierto? En algún caso con golpe de Estado más ostensible, más encubierto, y más en otro, desdichadamente, como en nuestro país y también en el suyo, hubo procesos electorales, en fin, el de Ecuador usted nos ha contado sobre Lenín Moreno. Yo me he permitido decir un hombre que miente hasta en el nombre de pila, ¿no? O sea, porque bueno, digo, una, Pero más allá de eso, se vive una nueva etapa. Por ejemplo, en la Argentina, el peronismo perdió las elecciones a manos de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, el macrismo consiguió una cantidad de consensos. El peronismo había conseguido, Cristina Fernández de Kirchner había conseguido 50 y pico % de los votos en 2011, no tantísimo tiempo atrás. En ese momento, en 2011, 54% de los votos en la Argentina es un voto federal y policlasista. No hay modo, ¿no?, de conseguir esos votos solo asentados en los sectores más vulnerables, los más humildes, los pobres, los, ¿no?, los trabajadores. Hay que ampliar, sobre todo si se pierde alguna provincia, que siempre se pierde. La pregunta es, en esta nueva etapa, a partir de lo realizado, a partir de ciertos desgastes que seguramente ha habido, inclusive a partir de ciertos avances que ya se han producido, tendría que haber una reflexión de las fuerzas nacionales, populares, de izquierda, llamémosla, pongan progresistas, como para gobernar en un nuevo escenario. Eso ya se está pensando entre los grandes líderes, entre los grandes dirigentes, entre los cuales lo contamos.
Hay que preguntarle a esos grandes líderes y a esos grandes dirigentes. No me incluyo entre ellos.
Bueno, sumémoslo provisoriamente.
Démosle una entrada. Una de las cosas que falta es mayor articulación entre los líderes progresistas de América Latina, ¿no? Casi no tenemos contacto. Por ahí en el grupo de Lima, perdóname el lapso, qué bruto. En el grupo de Puebla se ha podido hacer algo, pero nos falta una comunicación mucho más fluida. Pero en todo caso, lo primero es saber asumir el enemigo. Yo sé que en democracia esta palabra no hay que decirla, sino adversario. Tenemos enemigos que están dispuestos a matarnos si es posible, porque en función de mantener sus privilegios son capaces de cualquier cosa. Entonces, hay que saber asumir al enemigo, como canta Silvio Rodríguez. Y, por ejemplo, izquierda, que no ha entendido que uno de los principales enemigos es esa prensa hegemónica, prensa falsaria, instrumento de la derecha. Nosotros no nos enfrentamos a los partidos de derecha, nos enfrentamos a sus medios de comunicación, créeme que no he entendido nada. Tú hablaste que se perdió contra Macri en el 2016, me parece, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Daniel Scioli perdió contra el grupo de Clarín. Entonces, mientras haya esa intromisión tan descarada, tan brutal, de la prensa hegemónica, no podemos hablar de democracia. Como te decía hace un momento, para que haya democracia debe haber verdad, para que haya opinión pública informada, no puede haber manipulación. Democracia, un componente fundamental, son elecciones libres. ¿De qué elecciones libres me hablan si estamos repletos de mentiras impuestas por los medios de comunicación? Entonces, mientras no se resuelva, eso lo debe tener muy claro la izquierda, y perder el miedo de hablar de estas cosas, porque tienen terror. Después no nos vayan a acusar que somos enemigos de la libertad de expresión. Confunden esos negocios dedicados a la comunicación con libertad de expresión, eso es un absurdo, ¿ya? Pero esto debe tener claro la izquierda regional y mundial, porque es un problema mundial, pero sobre todo en los países en vía de desarrollo y particularmente en América Latina. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, una de las cuestiones fundamentales a resolver, otra es la cuestión militar, pero mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia en América Latina. Necesitamos información para tener verdadera democracia, necesitamos verdad, y los guardianes de esa verdad son los primeros en robárnosla. No hay democracia.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador, muchísimas gracias por haber estado acá con una amplísima audiencia de Argentina y para la radio pública. Un abrazo enorme.
Gracias a todos ustedes y que viva Argentina. ¿Cómo queremos Argentina? Un fuerte abrazo a todos y a todos.
Gracias.